También yo durante 2 décadas mantengo un equipo en Asunción y tengo muchos amigos a nivel país que he construido desde el Partido
Sí.
Colorado, ¿verdad? Como delegado y cuando fui intendente también creé la Unión de Ciudades Capitales Departamentales y Asunción, que me permitió recorrer el país, tener muchos contactos y así. Tenemos un equipazo,
Pero
¿verdad, Gustavo?
que en otras ocasiones pues un equipo que funcionó de manera compacta, ¿verdad? Porque
No, siempre
de
manejamos, siempre
manera
tuvimos nuestros equipos,
mira.
pero sumamos.
Pero, y alguno que otro así que no se decidía cómo hicieron, tiraba una
Bueno,
moneda.
después claro, está el entorno, lo más íntimo, nuestra seccional
Claro,
y ahí divididos.
dividido. Bueno, vos te vas con. ¿Viste cuando jugábamos antes el partido en el barrio? Y vos
Sí.
le que yo le elijo a fulano, vos te vas con fulano, ¿verdad? Y así se parte el equipo. Mira, yo creo que dentro de este abanico de posibilidades, ambos tienen muchas chances, ¿verdad? Yo hago mi lista y creo que los dos van a ser senadores por una cuestión muy natural, ¿verdad? De tener equipo grande, decía vos lo de Lilian, presidenta del partido en un momento complicado, moviendo de llanura, ¿verdad? Que no era fácil. Vos también con el trabajo en Asunción fuiste intendente, después lo volviste a intentar, diputado, o sea, ese es un trabajo que perdura, si bien no es fácil repetir, no es automático repetir, es un trabajo que va, pero es más fácil,
Así
¿verdad?
mismo,
Versus
uno va
gente,
construyendo.
claro, versus gente que se está abriendo paso, gente interesante en muchos casos que está intentando, pero que no es tan fácil, porque vos tenés que llegarle al votante, ¿verdad? Y tener que fidelizarle, tener que movilizarle en muchos casos también el día de las elecciones. No, es un trabajo muy fácil.
Así mismo, así mismo. Pero es lo que nos apasiona, nos gusta y es una actividad que sí, demanda mucha, mucha dedicación y así lo estamos haciendo.
Sí. ¿Cómo crees se va a dar el tema de la lista 1, Arnaldo, después del 18 de diciembre? Porque viste que te dicen abrazo republicano, vos le preguntás, uno a otro te dice, y yo me voy a abrazar con el buen Colorado, cuando que sabemos muy bien que la palabra abrazo es entre los referentes, es que el que perdió las elecciones a las 7 de la tarde le llame al que ganó. Eso no va a pasar.
Y yo abogo porque eso suceda. De hecho, el Partido Colorado, y así como yo siento en la dirigencia del partido, estamos como para trabajar juntos a partir del 19 de diciembre.
Sí.
Yo estoy casi seguro que eso se va a dar.
Claro.
Sí.
Sí. ¿De dónde nace la historia del tractor amarillo?
Bueno, el tractor amarillo nace justamente desde mi primera candidatura para la diputación.
Ah, para la diputación.
Sí, en el 2008, 2007, ¿verdad? Y ahí se escogió por la música
Sí. No,
pegadiza,
pedazo la música.
súper pegadiza, pues el tractor también es un instrumento de trabajo, representa fuerza, autonomía. Y el color amarillo que por encima de los colores, si bien trabajamos desde el Partido Colorado, tenemos que estar construyendo ciudadanía.
¿Qué evaluación hace Arnaldo de tu gestión como intendente, ¿verdad? Yo siempre digo que la política es ingrata, ¿verdad? Y también es muy relativa la percepción que pueda tener la gente, porque yo estoy seguro que alguno irá y no le fue bien, y vos te vas y le preguntás a uno de la zona de Pozo Favorito. Y puede que tenga tu foto ahí como en un nicho, ¿verdad? Con vela y todo, porque para ellos cambió la historia con el arreglo que hizo la municipalidad de la avenida. Pero vos, ¿qué evaluación haces de tu gestión como intendente?
Bueno, sería muy subjetiva, ¿verdad? Pero sí se percibe un reconocimiento ciudadano a nuestro trabajo al frente de la municipalidad de Asunción. De hecho, fue la administración que más obra ha realizado,
Sí.
tanto en obra de infraestructura, las vías alternativas, la mayor cantidad de calles asfaltadas, más de 2.200 cuadras asfaltadas. El desagüe pluvial que nadie casi se animó a hacerlo porque es una obra que demanda mucha inversión, mucho trabajo,
Y no se ve.
mucha incomodidad y a la hora de presentarlo ya pasa a ser una
Y
obra
no se ve,
invisible,
no es tangible
no es
para.
tangible, entonces no es rentable políticamente. Nosotros sí nos animamos el casi 5% de cobertura de desagüe pluvial que existía en la ciudad, llevamos a casi 30%.
Mira.
Pero aún falta 70%. Y así, hemos trabajado y lo más bueno, Gustavo, que entramos y salimos por las puertas grandes sin ningún proceso penal de por medio, sin ninguna imputación, sin ninguna investigación fiscal. Y eso a nosotros nos fortalece. Hoy hay un reconocimiento.
Eso es con dedicatoria, Arnaldo, porque...
Hoy hay un reconocimiento porque...
Mario sí está imputado y también en hecho tuvo varios procesos, ¿verdad? Ya de su época de presidente de la Junta y después de intendente.
Y si no, fueron todos, casi todos tuvieron problemas lastimosamente, pero la administración municipal no es para nada fácil.
Después de haber intentado de vuelta ser intendente y te ganó un Mario Ferreiro que para mí era un muy buen candidato. ¿Vos te acordás que era Mario o Meyer? Y yo siempre hacía el paralelismo, ¿verdad? Y la comparación de que una cosa es ser buen candidato y otra es ser buen intendente. Y Mario era un muy buen candidato, pero Meyer tenía la posibilidad de haber sido un mejor intendente por su conocimiento de cara a la Facultad de Arquitectura, su conocimiento urbanista. Sin embargo, termina siendo candidato Mario y te gana la intendencia. Y vos... te quedaste ahí, fuiste diputado después y sentiste que la gente dijo a la pucha, hubiera ganado nomás Arnaldo, por cómo le fue.
Es que la gente me decía, después de ese hecho, obviamente la gente en la calle cuando me encontraba me decía, mira que me equivoqué, te voté en contra, pues no puedes volver. Y sí, así, nosotros ganamos las internas. Y fue en un momento muy difícil para el partido, donde la división en el partido hizo que también corriéramos esa suerte. Y bueno, pero no hay más que por bien no venga. Gracias a eso se pudo hacer las comparaciones, que son horrorosas, pero se hacen. Y se puede demostrar a las claras que nuestra gestión fue eficiente.
Vos dijiste, fuimos la administración que hizo más obras, más calle alternativa, pero ustedes estuvieron a favor... lo que se recibió por la ley de capitalidad.
Ah, pues eso no se consigue sentado en la oficina, nosotros gestionamos. Ah,
consiguieron ustedes.
Claro, yo fui el proyectista de la ley de capitalidad cuando diputado. Y después como intendente gestioné para que se implemente, por cuántas leyes hay que no se implementan. Buscar la forma y por ahí pasa. Nosotros en la municipalidad, gracias a Dios, tuve la oportunidad de rodearme de gente de primera, técnico de primer nivel en sus respectivas áreas. Y eso me permitió a mí tener una buena administración municipal. La ley de capitalidad es una ley que obligaba al Ejecutivo a honrar la deuda que tiene el Estado, sus tres poderes, los tres poderes del Estado, en concepto de prestaciones de servicio, en concepto de tasas municipales.
¿Hoy Asunción está igual, mejor o peor que cuando vos eras intendente?
Y la verdad que Asunción no tiene que parar en crecer, en desarrollarse, y sin embargo se estancó y eso permitió un retroceso. Necesita muchísima obra de infraestructura, necesita readecuar las obras existentes y generar otras que necesarias para el mejor tránsito, la mejor convivencia en la ciudad, ¿verdad? Entonces, muchas cosas por hacerse. Dios mediante que se alineen nuevamente los astros y podamos trabajar todos juntos por Asunción, ¿verdad?
Claro. ¿Por qué el paso a intentar ser senador cuando que si uno compara, el panorama parece ser más favorable para buena Asunción, ¿verdad? Fuiste intendente, diputado varias veces, ya hay un trabajo hecho donde tal vez las chances, y uno mira a los candidatos ya a diputados por capital. Y vos sacás La Torre y Dani, ¿verdad? Que tienen ya un trabajo hecho. Y tenés que sumarle Yamil, que fue concejal, y hoy Nacer es concejal. Y le sumás a Vito, abogado, que con todo su quilombo tiene equipo y maña, como yo digo. Pero el resto no tiene mucha chance, ¿verdad? ¿Por qué jugar la jugada más arriesgada para el Senado cuando en capital puede ser más?
Y porque son etapas en la vida. Nosotros hacemos una suerte de carrera dentro de la política, lo que desde muy pequeño, desde muy joven, empezamos a militar dentro del partido. Y dos veces diputado, si bien la investidura es a nivel nacional, representa solamente a un sector, a un departamento, en este caso a la capital del país. y bueno, nosotros queremos crecer en el conocimiento, en el contacto con la gente, y así lo estamos haciendo. Estamos construyendo un equipo fabuloso en todo el país. Mantenemos el equipo en Capital, en Central tenemos equipos en casi todos los distritos y también en el interior del país. Tenemos representación en todos los departamentos.
¿En todos?
En todos los departamentos.
Mira que me dijo a mí, creo que fue Martín Arevalo, me dijo, el que intente llegar a todos los departamentos se va a desgastar demasiado. Era una cuestión de... Viste que hoy un viaje a Itapúa es 1,5 millones de combustible, ¿verdad? O 1 millón en combustible en camioneta, ¿verdad? Y a veces hay que ir entre varios vehículos, no te puede ir un día, hotel y compañía. Dice, uno tiene que centrarse más en 3 o 4 departamentos. Vos tenés gente en todos los departamentos.
De hecho, que el enfoque tiene que ser no todo el país, pero sí, se dio.
Pero igual el equipo, aunque uno no vaya.
Se dio una representación en todo el país, ¿verdad? Equipo fuerte, equipo... De menor incidencia, pero tenemos.
Si Lilian es candidata al Senado, Arnaldo candidato al Senado, ¿a quién le apoya a Gustavo?
A los dos. No puede Gustavo votar por los dos. Está en una encrucijada.
Está hablando que no puede votar por los dos, ¿verdad?
No, a los dos no ayuda.
¿Y la mamá?
Y también. Mamá está firme en todas nuestras actividades.
No, es fácil porque viste que finalmente son como mini candidatos a presidente, diputado. Y porque sí, hay que hacer una campaña similar a la que hace un candidato a presidente.
Totalmente.
Con todo el desgaste.
Y es una campaña nacional. Una campaña nacional.
Y después está la lucha por ser el senador más votado, ¿verdad? Yo le pregunto esto a alguno y te dice, no importa, ¿cómo no va a importar? El que sea el senador más votado en abril, naturalmente se convierte en una especie de tener derecho a golpear la mesa y decir yo soy el candidato a presidente la próxima, por lo que eso implica, porque va a ser un recorrido a nivel país, porque va a ser tener voto a nivel país. Ese es un derecho natural, o sea, uno va a buscarse el senador más votado, o ese no es tu caso.
Y siempre es importante, pero no es lo más importante. Lo importante es
llegar.
Ser senador.
Sí.
Ser senador, y a partir de ahí sos uno más, igual que cualquier otro.
Como interpares, decía sí, Beto Velarde. Pero justo ya que hablamos de Beto Velarde, que estaba con ustedes, hoy está en... No sé nomás cómo está Beto, pero cuando a él le pregunté yo por qué hacía el paso de... Mirá que él fue un férreo defensor del gobierno de Mario Abdo, ¿verdad? En los momentos de crisis estuvo allí, fue el emisario para destrabar la crisis con Honor Colorado, y un día se pasa a Honor Colorado, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿por qué este paso, senador? Y por la candidatura Hugo Velázquez. Yo hubiera querido que sea Arnoldo, y yo... Pero al final era Arnoldo, no sé. Hoy querrá volver, hoy Beto Velar a Fuerza Republicana, si ese fue su argumento más válido. Y él decía antes, cuando fue presidente del Senado, el mejor cargo para un político en Paraguay es ser senador. No presidente, es ser senador. Pero hay un cargo que es todavía mejor, y es ser senador y amigo del presidente. Porque si vos sos senador de la oposición,
sí,
la gente, pues, diputado, te llama y te reclama... En una cama de terapia, medicamentos, puente para su comunidad, un asfalto. Y vos, si sos senador de la oposición, no tenés mano ejecutiva, ¿verdad? Total. Y en ese sentido, ¿cómo es el cálculo que ustedes hacen? Supongo que vos pensarás que va a ganar Arnoldo Vince, ¿verdad? Pero sí, si no se da finalmente esa situación, ¿cómo van a trabajar con Santiago Peña?
Con Santiago, con quien sea, y con mucha responsabilidad. Como lo venimos haciendo, yo fui diputado cuando Lugo era presidente.
Sí.
Y trabajamos.
Igual.
Trabajamos en el Parlamento, igual, obviamente.
Igual se habla, igual se charla.
Claro, claro.
Sí. Claro. 18 de diciembre, te voy a poner un escenario. Gana Santiago Peña las internas. Mira que no estoy diciendo un preludio, yo no sé quién va a ganar. Yo acá le pregunté a Marcelo Jara hace rato si le puede ganar no lo a Santiago. Las encuestas dicen una cosa, después no sé quién va a ganar. Tampoco tengo preferencia porque no tomo partido allí. Pero te voy a poner un escenario, un supositorio, como dice mi hija. Gana Santiago Peña la interna. Y Arnaldo Samaniego va a ver TREP. Ustedes a las 8 de la noche van a saber ya quiénes entraron y quiénes no. Y resultados preliminares, y gana Santiago Peña y Arnaldo Samaniego ingresa a la lista 1. ¿Le va a llamar vos o te tiene que llamar él después para trabajar juntos?
No, eso ya son detalles, Gustavo. Lo importante es la predisposición que uno tiene. Y yo hago política en forma seria y responsable. soy un hombre de partido.
Sí.
Y obviamente voy a asumir lo que decidió el pueblo, la ciudadanía colorada en este caso. Y pero eso se da, se dio siempre, y bueno, hay un ganador, un vencedor siempre en las elecciones, y nosotros abogamos porque sea Arnoldo Vinz, que entendemos que es lo que le conviene al país, y obviamente la representación del partido va a estar muy bien con su persona.
¿Puede ganar Arnoldo?
Claro que sí. ¿Cómo que puede ganar?
No, pero vos me decís como una corazonada, vos decís, Gustavo, Arnoldo va a ganar por esto y por aquello. Pues, de otro lado, pues te muestran encuestas. Yo no sé si eso es válido, porque mira que se equivocaron las encuestas.
Miles de veces.
¿Verdad? Pero miles de veces. ¿Vos tenés algún elemento que te indique que
sí,
va a ganar?
Sí, la percepción. Yo estoy recorriendo el país. Fuerza Republicana tiene un equipo de dirigentes en todo el país, un equipo fuerte de dirigentes. Y internas son escenarios donde las estructuras dirigenciales son las que predominan a la hora de los votos.
Sí.
Y bueno, la Fuerza Republicana, como su nombre lo dice, que aglutina varios movimientos y dirigentes de relevancia dentro del partido en cada uno de los departamentos.
Si uno hace una distribución de fuerza bajo la premisa que vos decís, ¿verdad?, que en las internas se gana con dirigencia, con la estructura básicamente, ¿verdad? ¿Quién tiene más gobernadores colorados que le apoya? ¿Arnoldo o Santiago Peña?
Gobernadores parece que tiene más Santi, pero intendente tiene más Arnoldo, ¿verdad? Y los intendentes tienen la
cercanía.
La legitimidad popular más fresca, porque recientemente fueron electos.
Claro, son más nuevos y también están más cerca. El gobernador como que es más abstracto.
La mayor cantidad hablando de presidentes seccionales, etcétera, etcétera. Sí. Pero independientemente de eso, hay un equipo fuerte, ¿verdad?, sin demeritar al otro equipo que de hecho también es fuerte.
Yo lo que sí pongo sobre la balanza es que hay un anticartismo muy marcado, ¿verdad? O sea, eso, así como hay gente muy fanática del cartismo, hay gente que te dice, yo le he votado a Gustavo Recalde con tal que no sea un cartista, ¿verdad? Eso existe, eso es muy tangible en el Partido Colorado, pero también pongo sobre la balanza que ustedes hoy son gobierno y el gobierno tiene un desgaste natural. Vos lo sabes, ¿verdad? Vos fuiste intendente, tiene un desgaste natural.
El antioficialismo,
claro,
natural.
Uno viene con el desgaste. Mira que 2019, economía resentida, enganchamos con una pandemia, sequía, inundaciones, el tema de Ucrania con Rusia que nos reventó el combustible. Todo eso genera un desgaste, ¿verdad? Entonces voy a poner eso en la balanza. Ahí lo que me cuesta leer es quién va a terminar sacando ventaja el 18 de diciembre.
Así mismo.
¿Cómo
así
se define eso?
Iba a ganar Arnoldo Vinz.
Diputado, un tema que vos manejás muy bien.
Mucha análisis.
Iba a ganar porque ese tipo cuando tú te dice papá, ¿por qué tal cosa? Y porque sí le decía, no le queda mucha aplicación, ¿verdad? Soy el papá y punto, ¿verdad? Diputado, un tema que vos manejás muy bien porque estás con ellos hace varias semanas. Tema IPS. ¿Qué hacemos con el IPS?
Bueno, este tema del IPS realmente objeto de muchísima manipulación. Y ahora entiendo, la manipulación viene detrás de un interés justamente electoral. Uh-huh. La gente que están propiciando embarrar la cancha de alguna manera. Son personas que se están candidatando, uno va a diputado, otro va a senador, y el candidato a senador luego fue presidente de esa institución, era que en su momento, bueno, muchas cosas pasan, pero lo cierto y lo concreto es que el IPS tiene una situación financiera delicada. Y ante esa situación, tras la pandemia, en donde trepó la deuda que tenía ya desde el año 2000.
Sí, que venía arrastrando.
Venía arrastrando unos 60 millones de dólares de deuda. Ajá. Desde el 2000. A partir del 2019 fue a 120 millones de dólares y en el 2020 ya fue 240 millones de dólares. Y eso afectó muchísimo al desempeño de la institución. Ajá. El IPS tiene una realidad que confunde a la gente el momento en que por un lado tiene una caja muy solvente como es la caja de jubilado con, ¿sí?, una reserva de 2.000 millones de dólares, sí, y por otra el caja fondo de salud, fondos de salud que es deficitaria, ¿verdad? Y ante esa situación nosotros planteamos, yo planteé en su momento, ya el año pasado venía yo con un proyecto que fue malentendido, retiro yo ese proyecto, instalamos una mesa de trabajo en la vicepresidencia de la República con representación institucional del IPS, sí, del Ministerio de Trabajo, las centrales de trabajadores, la CNT, la CU, la CUA, la Federación de Jubilados, la UIP, la FEPRINCO, por parte de los empleadores, y dijimos, bueno, esta es la situación, el IPS está atravesando un momento muy delicado, y
¿qué hacemos?
Y ahí salieron dos proyectos de ley, sí, que yo me hice cargo luego en el Parlamento, sí, y todo lo hicimos a las luces, o sea que con conferencia de prensa, etcétera, etcétera, nada a la escondida como, sí, quieren dar a entender. Y el primer proyecto es el proyecto en donde el Estado debe honrar su deuda con el IPS.
Claro.
¿Verdad? Por el aporte que debería ser el 1.5%.
Sí. Hoy el Estado le debe todavía 400 millones de dólares.
Que se creó. Sí. Esa es una situación. Y otra situación es en donde el Estado le debe al IPS por prestaciones de servicio durante la pandemia a claro, personas que, claro, no estaban aseguradas.
Por ejemplo, para poner un ejemplo,
de unas 400.000, 500.000, sí, personas que fueron atendidas.
Bueno, para poner un ejemplo, yo recuerdo porque yo estuve allí, ¿verdad? IPS de Ciudad del Este pasó a ser el centro de referencia de COVID para el Este. Sí. O sea, el IPS agarró y dijo, no importa que no sea asegurado, se le atendió a todo el mundo, se hizo un plan integrado, y ese es un servicio que hoy el IPS le quiere cobrar al Estado, o tiene que cobrar al Estado.
Totalmente. Y bueno, sumando todo, estamos hablando de alrededor de 500 millones, sí, de dólares. Obviamente el Estado no tiene la forma de pagar hoy eso, de honrar esa deuda. Entonces lo que planteamos ante ese proyecto de ley, sí, instalar una mesa con el ministro de Hacienda, con su gente, con los técnicos, y ver la manera de ir honrando, sí, ya sea gradualmente en el tiempo, sí, y el sistema de pago, ¿verdad? Y por otra parte está el funcionamiento que tiene hoy el IPS totalmente debilitado a raíz que no se está honrando las deudas con los proveedores.
Sí.
Para graficar, de lo que ingresa al IPS, un porcentaje importante
va
a jubilaciones. Eso no se va a tocar de ninguna manera y está taxativamente en el proyecto de ley que ya fue sancionado en diputados, donde dice que no se va a tocar de ninguna manera. La plata de los jubilados no se toca. Por el otro lado están los fondos administrativos. Para los fondos administrativos, que es menor 3%. Creo. Y después el otro porcentaje interesante es para el fondo de salud. Dentro del fondo de salud, casi el 50% va para pagos a los recursos humanos, salarios de médicos, trabajadores, etcétera, de todo, toda la estructura del IPS en todo el país. El resto, casi 35% es para cesión de deuda, pago de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Queda un 7% para pago de reposo y 3% para pago de proveedores, o sea que casi nada,
casi nada.
Entonces lo que permite, lo que no te permite hoy la Carta Orgánica del IPS, que tenga deudas, excepto que se adeude, excepto lo que manda la ley de contrataciones, que atracciones a través de cesión de deuda se puede ir pagando a proveedores en un plazo no mayor a 24 meses, o sea, 2 años. Entonces, tácitamente hay la posibilidad de endeudarse por un plazo corto de 2 años.
Sí.
Lo que permite esta ley es endeudarse a largo plazo.
Flexibilizar el plazo.
Hasta 20 años. Utilizando solamente hasta el 5% de los ingresos que corresponden al fondo de salud.
O sea que es subir 2% más nomás. Claro, no es despilfarrar, era...
No, no, es del hasta el 5% de lo que ingresa, sí, para el fondo de salud. Eso va destinado al pago de la deuda flexibilizado hasta en un plazo de 20 años, a través de un fideicomiso donde una entidad bancaria va a entrar a intervenir, va a transparentar, no va a permitir que justamente el dinero que vaya ahí vaya para otra cosa,
claro,
sino con un fin
condicionado.
Condicionado, solamente a pago de deuda.
¿Y por qué no prosperó, diputado?
Y te digo, porque hay intereses en juego. Vos sabés, hoy, por ejemplo, un proveedor se va al IPS y le da una sesión de pago, ¿verdad? Una sesión de derecho. Y en donde certifica las deudas que tiene el IPS con el proveedor, con ese papel va al banco
y como, y el banco
le descuenta.
Le paga 6% menos.
No, hasta 14%.
Ahora, de interés, ahora se como sí, que se...
Claro, se agrava.
Claro, ahora como que se encareció porque el banco dice, pero pues vos me traes un papel que yo no sé cuándo voy a cobrar.
Exacto.
En su momento era 6%, ¿verdad? Justamente fue a Martín, ahí estuvo Martín, él me dice, él no, lo que pasa es que la interna, le dije, por Dios. Si tu cálculo es que le van a pedir plata a los proveedores, si ese es el esquema, y se pidió ayer, se pidió hoy, se va a pedir mañana. Segundo, el tema es que acá están de prisioneros los proveedores y los asegurados. Porque ahora va a conferencia de prensa. ¿Qué?
Se va a endeudar el IPS. El IPS está endeudado hasta la coronilla.
Bueno. Pero yo dice, vamos a ir al caso de la posibilidad.
Está
de
una reingeniería donde inclusive se va a ahorrar el IPS con un buen diseño financiero.
Toco madera, ojalá no sea el caso, ponerle los proveedores diciendo, le vamos a probar el IPS. ¿Qué va a hacer?
Es que ya se cortaron la provisión de alimentos para enfermos. De
alimentos, por ejemplo. Bueno, tenés ese caso. Y después tenés los otros.
Está irregular la provisión de medicamentos. Ya es irregular su provisión.
Nosotros costamos a un mes en las internas, ¿verdad? Si se accedía a este plan, no te da el tiempo para pagar antes de diciembre. O sea, estamos en el mejor de los casos estamos hablando de marzo o abril del año que viene. Lo que yo digo nomás, en nombre de cuidar la plata, lo que no podés hacer es castigarle al proveedor, que este es un negocio privado, ¿verdad? Que si vos provees, querés cobrar.
No, acá le está castigando al asegurado.
Y al asegurado que se puede quedar sin
acá,
la provisión.
Acá le estamos castigando al asegurado con esta situación. Amén de que también el IPS debe corregir muchos factores de organización, de administración, de plantearse reformas estructurales profundas, que se debe hacer, pero con un amplio debate. Claro. Pero la situación de hoy es urgente.
Ese proyecto de gobernanza de Rasmussen, vos llegaste a leer, diputado, no tuvo mucha socialización, ¿verdad? Creo que cambiaba un poco la modalidad, porque viste que te dicen que el IPS es de los asegurados. En el manejo actual eso no es cierto. Entonces creo que ese proyecto cambiaba un poco, que se llama elección. Pero otra vez, si vos haces elección de presidente de IPS, se va a meter la política, se va a meter ahí. O sea, no va a ganar Juan Pérez, va a ganar alguien que tenga un respaldo para llegar a los miles asegurados y ganar una elección de presidente del IPS, ¿verdad?
Yo lo que creo que eso le quiere dar legitimidad mayor representatividad. Yo creo que tiene que tener una fuerte incidencia los asegurados en todo lo que hace al
Y después tal que te plantea que para mejorar lo del IPS o para no seguir empeorando, no retroactivo, el que ya está, pero si mañana él se asegura el IPS, que el IPS le diga, yo no te voy a cubrir esto, algunas cosas, ¿verdad? Que hoy sí le cubra a todo el mundo. Porque ahí se hace inviable.
Por eso te digo, como el Estado paraguayo, en su momento, la estructura habrá funcionado, ¿verdad? Pero hoy ya es una estructura paquidérmica, una estructura desfasada.
Totalmente.
Y hay que replantear un reordenamiento. Lo mismo del IPS como parte de las instituciones, ¿verdad? En su momento habrá funcionado bien, hoy se tienen que hacer cambios estructurales muy fuertes, pero ante eso un debate, socializar, como decís, que la gente entienda qué es lo que más conviene, y a partir de ahí obviamente hace que esta institución, que aún así como está, es de gran utilidad.
Claro, no, totalmente.
Imagínate sin IPS lo que podría ser el...
Y mira que yo creo que 50 familias en Paraguay pueden pagar terapia más de un mes. El resto, hasta gente de cierto nivel económico no te va a poder pagar más de un mes una terapia intensiva o un medicamento de oncológico. Diputado, el caso del presupuesto, ¿verdad? Que siempre es muy complicado porque la plata es insuficiente y hay muchas demandas. Este presupuesto que ustedes trabajaron este año, ¿cómo es? ¿Repítele el anterior? ¿Se va a gastar menos? ¿Se va a gastar más? Creo que se prevé generación de nuevos cargos y...
No, acá el presupuesto para el 2023 tiene un tope de 2,3% de déficit fiscal sobre el PIB, ¿verdad? Sobre el Producto Interno Bruto. La ley de responsabilidad fiscal habla de 1,5, pero en la actualidad, tras la pandemia, tenemos sí. En el presente ejercicio fiscal un 3% de proyectado en el presupuesto de déficit fiscal. Lo que se pretende es ir gradualmente bajando hasta llegar al 1,5 en el 2024. Y dentro de ese marco que presentó el Ejecutivo Nacional desde el Ministerio de Hacienda ante el Congreso Nacional, se ha respetado ese margen, ese tope de 2,3% de déficit fiscal. Y a partir de ahí, obviamente, hicimos algunas reasignaciones a instituciones que creemos son convenientes. Muchos pedidos institucionales, gremiales, sindicales, sí. Que fueron atendidos, pero lastimosamente, de atenderse todos los pedidos, ya íbamos a trepar a unos 3,4% de déficit fiscal. Inviable, unos $500 millones más.
Mira.
Entonces, nosotros de pedir, por ejemplo, la Corte pidió $100 millones, de ampliación, uh-huh. Se le otorgó 7, la misma cosa a la Universidad Nacional de Asunción, la Fiscalía, sí. Y otras instituciones que de hecho tienen muchísimas necesidades, sí. Pero los recursos son...
Siempre son insuficientes, siempre.
Siempre, ese es el concepto de la economía, la necesidad es ilimitada y los recursos escasos.
Escaso. Hablando de la Corte, ¿con qué criterio le salvaron ayer a Antonio Frete?
No es salvar, es la presentación ambigua del libelo acusatorio, ¿verdad? Entendemos nosotros que hay sospechas bien fundadas, uh-huh. Que hay un alboroto en este tema, sí. Donde hay presunción de lavado, etcétera, etcétera. Miles de cosas que se escuchan, pero que no le afectan directamente al ministro, ¿verdad? Si bien son su hijo, la responsabilidad es de la persona, ¿verdad? No de tu pariente. Y se especula ahí que pueda tener vínculos, sí. Sí o no. Lo cierto y lo concreto es que era muy perenní el libelo. Muy pererí, en todo caso se tiene que presentar algo con más información. Ahora se están haciendo las, sí. Investigaciones y en el campo de la justicia se tienen que ir haciendo esas investigaciones. En su momento el doctor Frete tiene que demostrar, claro. Su inocencia ante la presunción.
O sea, ese es un principio jurídico muy válido, pero en el caso de un ministro de corte, el código de ética de la corte habla de que uno tiene que ejercer el cargo de ministro de corte con decoro e inspirando confianza en su gestión. Sí, por eso es que
ética hasta el periodista, claro, tiene que actuar así, no solamente ministro de corte,
solo que nosotros no tenemos carga pública. En todo caso, si un periodista es bandido, es un bandido privado.
No, por decir nomás, la ética, la ética tiene que, sí. Ser para todas las profesiones. Sí. Yo creo que se apuraron para la presentación de ese nivel. Tenía que estar más bien fundamentado. Era muy subjetivo, subjetiva las interpretaciones, etcétera.
Y puede ser. Y es muy propio. A veces se apuran los liberales, los opositores. Y ocurrió muchas veces. Pero creo nomás yo que era una oportunidad para que los colorados digan, no, este no es nuestro muerto, ¿verdad? Que se joda. Finalmente, pues, un simbolismo. Porque no estamos diciendo que sea culpable. Estamos diciendo que el tipo está sospechado de un acto que es muy grave. Y que esa sospecha le impide seguir teniendo confianza al frente de un cargo que es muy importante. Bueno, hoy pidió permiso, ¿verdad? Pero igual. Te iba a preguntar también, ¿le va a ganar Marito a Horacio Cartes?
Y claro.
¿Pero por qué? Y claro, ¿por qué tiene ese tan odio?
Creo que incluso...
Yo soy olimpista.
¿Quién va a salir campeón del año que viene?
Y no, yo no te puedo asegurar que sea Olimpia. No, porque yo, si me pregunto, si voy a responder pues con lógica, no con fanatismo, ¿verdad?
No, sin fanatismo. Como bien dijiste, hay un anti en ambas carpas. Pero lo cierto y lo concreto es que hoy el presidente Marito tiene la chance de ganar por la por la dirigencia que tiene a nivel país y obviamente por las obras y por las acciones que está haciendo pese a todas las situaciones adversas que encontró este gobierno a la hora de administrar el país, ¿verdad? Inundación, sequía, como mencionaste hace rato, ¿verdad? Inundación, sequía, inestabilidad política, recesión económica en la región, pandemia, suba el precio del petróleo que afectó a la canasta básica y por ende a todos los sectores y al poder adquisitivo de los compatriotas. Aún así, el Paraguay está parado y mejor parado que cualquier otro país en la región en lo político y en lo económico. Entonces, esa fortaleza se tiene en este gobierno, aunque algunos no quieran ver, y da las posibilidades amplias para que tanto Vince como Marito lleguen a ocupar la presidencia de la República y la presidencia del partido respectivamente.
¿El que gane la interna entre Santiago Peña y Arnoldo Vince es el próximo presidente o no va a ser fácil el partido en abril?
Yo estoy casi seguro que el que gana la interna ya es presidente. Sí.
Porque vos ves hoy que la oposición está atomizada en varias candidaturas.
No veo fuerza en la oposición y hoy la Concertación es una desconcertación, o sea que no veo futuro ahí.
Viste que uno cuando es fanático de fútbol tiene Libertadores y dice, si mi equipo pasa le va a tocar el ganador de estos dos. ¿Ustedes quieren que le toque quién de la Concertación? ¿Quién les parece el más ganable?
No sé, creo que el Partido Unido y fortalecido después de las internas, yo creo que así va a ser, se impone en abril.
¿Y por qué asumí que el partido va a estar unido?
Porque eso se percibe.
Yo no escucho así
a los principales actores. Bueno, a veces los principales actores no sé cómo te voy a decir, no es que porque hoy se están polarizando las candidaturas en la estructura dirigencial, eso dañe para la posibilidad de unirse a partir del 18. Nosotros estamos convencidos que la dirigencia se va a unir, casi convencido yo estoy.
Más allá de lo que digan los referentes más importantes, ¿verdad?
Y sí.
Así diputado, gracias por venir. Gracias por la charla.
El agradecido soy yo, Gustavo. Ojalá me pueda invitar de nuevo para venir a compartir. Siempre respeté, admiré tu trabajo profesional como periodista. Te felicito, que te vaya siempre bien, que tengas un trabajo como siempre lo haces, objetivamente, y que de acá también contribuya con la ciudadanía, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos predispuestos para hacer lo mismo.
Gracias, diputado.